Bienvenidos al podcast, hágale como quiera. El día de hoy tenemos un tema que ustedes han preguntado mucho. ¿Qué es mejor, invertir en la bolsa de valores o invertir en los inmuebles, en los edificios, en las casas, en los terrenos? ¿En dónde está nuestro dinero a salvo? ¿En dónde crece más? Esa es la gran pregunta y hoy lo estaremos analizando. Juan de Ávila, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos. Yo soy Juan de Ávila. Trabajo en The Trading Sessions. Bueno, no. Colaboro con GBM en un curso que se llama The Trading Sessions. Y hoy te voy a aclarar esa duda.
No, pues ya dijiste con dónde trabajas y en dónde estás y con quién colaboras. Pues
entonces es
vas a evidente. Hablar a favor sobre la bolsa.
Es que yo soy gente de la bolsa.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo soy gente de José.
César Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, José. Un gusto saludarte nuevamente. Aquí estamos. Saludos a todos nuestros sobrinos que nos están viendo el día de hoy o la noche de hoy o no sé qué sea. Pero pues aquí el señor que ya sabemos qué nos va a decir. Uh-huh. Porque a él le pagan por decir eso.
¡No!
Sí.
Ah, ¡no!
¡No! ¡No! La cara, ¡no!
O sea, sí obtengo recursos, pero es de otra manera.
Bueno, te enseñan de que entre más casas tienes o entre más inviertas en desarrollos inmobiliarios, mejor te va a ir en la vida. Que la plusvalía, que si compras una casa de 2 millones de pesos, en 5 años se va a convertir en una casa de 4 o 5 millones de pesos.
Crecimos escuchando eso.
Sí. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, me sobra el dinerito, en igual de tenerlo en el banco o abajo del colchón, pues compro casas. Y luego te salen con la idea de que compra casas y que se renten y se pagan solas.
Hemos tenido varios capítulos de este tema y nos han funado que porque ay, una casa no vale 2 millones de pesos. Son cantidades hipotéticas de ejemplos que utilizamos. Una casa en México, en Polanco, vale 10 millones de dólares, un cuchitril. Bueno, ¿un depa? Uh-huh. Un depa así normalito de 2 recamaritas Infonavit Plus.
Sí.
Te cuesta 22 millones
Infonavit,
de pesos.
No manches.
Acabados de lujo, sí. Pero es un pinche depa.
Ah, bueno, pero
sí, de acabó 50 metros cuadrados.
Sí, pero o sea, acabados nice, de lujo. Pero chiquitito. O sea, uh-huh. Tamaño Infonavit Plus.
Jaulita, pero de oro.
Ah, sí, pero te cuesta 20 millones de pesos. O sea, sí sabemos cuánto cuestan las casas en toda la República.
Claro.
Lo que pasa es que usamos ejemplos.
Ponemos un ejemplo.
De poquitos
sí, y
ceros,
cuando pues. Ponemos un ejemplo de que una casa de 2 millones de pesos o 3 millones de pesos no les alcanza para comprarla con su sueldo de 15 mil pesos, uh-huh. Si usted dice, no, la casa cuesta 8 millones. Pues menos les alcanza.
Exacto. Sí,
el punto,
o sea,
está probado.
Es nada más para ejemplificar con números.
Ahora, Juan, dinos tu punto.
Ahora,
¿en dónde debemos nosotros invertir? ¿En dónde hay más rendimiento? La neta, siendo objetivo. No, de que yo trabajo en la bolsa, yo trabajo en GBM, pues claro que vas a hablar a favor. La neta, hay que hacer un ejercicio.
Sí, ahorita lo vamos a hacer. A ver, y vamos partiendo desde el principio. Hemos tenido capítulos y hemos discutido aquí que si es mejor rentar o comprar. A ver. Tener tu casa, tener para mí, y hablo desde mi perspectiva y desde mi opinión. Tener tu casa, tener dónde vivir, para mí es súper importante. O sea, yo no podría vivir rentando una casa.
Pero esa no es la pregunta, Juan.
Entonces, dinos cuál es la pregunta.
La pregunta es, ¿tengo dinero de sobra?
Ya vamos, pero vamos respondiendo
desde el
principio.
Porque soy una persona exitosa y no sé qué hacer con el dinero. Tengo, en estos momentos, 2 millones de pesos, no sé qué hacer con
para
él.
Para que se enoje la gente.
No te alcanza para una casa con 2 millones de pesos.
No, si te acabó el capítulo.
Ya nos dijeron los haters.
Te alcanza para una casita media jodida.
Casa, propiedad, depa, lo que sea.
Un terrenito.
2 millones.
2 millones.
¿El promedio de casas que escrituras de cuánto es?
Es que ahorita no es ni el mejor lugar ni el mejor tiempo.
Depende.
No. A ver, estás hablando de Culiacán,
en
una situación donde está
en sí, la situación de Culiacán.
Ahorita en Culiacán, el promedio de valor de escrituración de una casa son 2.5 millones de pesos.
Tengo 3 millones de pesos.
Muy bien. Vamos, ¿te gusta con 3 millones? ¿Partimos con 3 millones?
Okay. Tengo 3 millones de pesos que no sé qué hacer con ellos, pero quiero que tengan un rendimiento mucho mejor.
Okay. Si tú dejas tus 3 millones de pesos, a ver, dale.
Te estás, nada más para acotar el tema. Tu único factor o elemento de decisión va a ser el rendimiento.
Pues yo quiero que mi dinero crezca.
Estamos hablando de una persona que ya tiene su casa pagada.
Tengo mi casa pagada.
Sí, te sobran.
Me sobran.
No los tienes para ahí.
Sí.
A nadie le sobran.
No sé qué hacer con ellos. Quiero que se muevan.
Ok.
3 millones, no sé qué hacer con ellos.
Mi responsabilidad lo que me obliga a decir es, tienes que analizar tu edad, para qué estás invirtiendo y cuál es tu objetivo, porque si es a largo plazo puedes aguantar un poquito más la renta variable, si es a corto plazo, vete más, y para una necesidad inmediata, vete a algo que te dé un rendimiento más seguro, ¿no? ¿Qué te da más rendimiento? La regla general es, entre mayor riesgo tenga tu inversión, más rendimiento te da.
Yo lo único que quiero saber es, ¿dónde invierto mi dinero? ¿Casa o bolsa?
Por eso la gente cae en estafas, porque llegan a algún lugar, les dicen una respuesta correcta, como la que acabas de decir.
Es correcto.
Este pendejo me quiere enredar. No,
no quiero que me enreden, no quiero que me choreen. Yo quiero, ¿o dónde meto el dinero?
Sí, para allá. Y te vamos a decir las dos opiniones, o tres.
¿Casa o bolsa?
Espérate. Ok, la diferencia entre que si tienes tu dinero en el banco o debajo del colchón, aunque está valiendo madre por la inflación, tienes una pequeña...
¿Cómo le meten ustedes introducción?
Vamos por partes.
Brincar intro.
La gente... Tú porque me oyes diario, pero la gente no me oye diario.
Brincar intro, Juan.
Hey, Jen, sí, cálmate.
Bueno, la bolsa. Ahora déjate explico por qué. La bolsa.
La bolsa.
En mi opinión, la bolsa. Sin duda, sin temor a equivocarme. Ahora te explico por qué.
En 1870 y tantos vas a decir.
Mi tío Ríos Rojo. Mira, la única ventaja... La única ventaja de tener tu dinero
la bolsa,
el banco o debajo del colchón, y digo la única porque es la única que tiene, es que tienes disponibilidad inmediata. Mañana necesitas 200 mil pesos.
Que no los necesito.
Correcto, pero déjame explicarte. Entonces, si lo tienes en el banco, está valiendo madre porque la inflación del año pasado se comió el 3.69% de tus 3 millones. ¿Ok? Perdiste ese poder adquisitivo, ese valor. Ahora, si lo tienes debajo del colchón, pues está mucho más peligroso y también se lo come la inflación. Pero si, ¿cuándo compraste la pinche casa esta, pues? Yo digo que la bolsa...
No he comprado casa.
Ok, los 3 millones. Vamos a pensar que en lugar de que los tuvieras en el banco, compraste una casa el año pasado. ¿O qué año? Dime un año.
Sí, el año pasado. Okay. Me compré una casa hipotética...
De 3 millones en 2025. Ok. Si ese dinero lo hubieras, en lugar de comprar la casa, invertido, ya saben en dónde, en Standard & Poor's, en el último año, es decir, de mayo de 2025 a mayo de 2026, no sé cómo estés viendo este capítulo, ese dinero se hubiera apreciado 31%. O sea... tendrías, números más, números menos, tus 3 millones más el 30%,
sí.
Más el 31%, o sea, tendrías 930 mil pesos. ¿Tus 3 millones?
En un año.
¿Tus acciones valdrían? ¿Tus acciones que compraste, tus títulos que compraste por 3 millones, hoy valdrían 3 millones 930 mil?
¿En un año?
En un año.
En un año generé un millón de pesos.
930 mil. Es una apreciación de tus títulos. No has generado ni un peso.
¿Por qué?
Porque no los has hecho líquido.
No los has vendido.
Pues los voy a vender en cuanto me caiga eso.
Si los vendes, entonces...
Imagínate.
Te ganaste ese dinero y pagas el 10% de ISR sobre la ganancia. O sea, más o menos 90, 92 mil pesos.
No manches, ahí está la clave de la vida. Usted ahorre 3 millones, métaselo a la Standard & Poor's y va a vivir eternamente con un millón de pesos anuales.
No, esa información es súper falsa.
Ah, entonces, ¿qué me estás diciendo?
Yo te acabo de mencionar a Standard & Poor's que es renta variable, sube y baja. Si tú hubieras comprado la casa en enero de 2022 para septiembre de 2022, pudiste haber tenido una depreciación. O sea, es renta variable, sube y baja.
Sí, entiendo.
Si lo vendes cuando está bajo, vas a perder dinero. Si tienes el estómago suficiente para esperar para aguantar subidas y bajadas, está bien, que es lo que decía César Daniel. Si tienes 30, 40 años, si te faltan un montón para llegar a los 65, es el lugar indicado. Si esos 3 millones es lo único que tienes y lo único que te acompaña y tienes 60, 65 años de edad, no los metas a Standard & Poor's o a ningún instrumento de renta variable porque... ¿Qué pasa si hubiera una bajada de, no sé, una bajada del mercado que te dure 2-3 años? Pues te la vas a pasar muy mal. Ahí entran las instrucciones de renta fija, pero no es de lo que estamos hablando. Estás preguntando, ¿casa o como inversión? ¿Un casa, un depa, un terreno o inversiones en la bolsa? En mi opinión, sin temor a equivocarme, Bolsa de valores.
Quiero dar la otra cara a la moneda. ¿Se vale?
A ver,
sí, claro, sí, ¿no? Sí, pues, sí. Tú diste un ejemplo. Si tú hubieras metido, ¿cuándo?
3 millones.
3 millones. El señor me está dando un rendimiento de 1 millón de pesos.
El año pasado, el 6 de mayo de 2025. Porque me dijo un año.
Lo dijiste el 6 de mayo de 2025.
Creo que sí.
Ahora, ayúdame con una cuenta. Uh-huh. Imagínate que tú metiste los 3 millones el 3 de enero de 2022 en el BOO.
Uy, estabas en el pico más alto y se fueron 3 años de bajada.
Y lo sacaste el 3 de enero de 2023.
No, pues hiciste la peor pendeja de tu vida.
Ah, ok. ¿Cuánto perdí?
Un chingo, ahorita te voy a decir. De enero... Sí, justo lo que acabo de decir.
¿Cuánto perdí?
Ahí te va. Más o menos, números más, números menos.
¿En un año cuánto perdí?
13%. 22%.
22%. ¿Quiere decir que mis 3 millones hicieron cuánto, señor?
Pues réstale el 22%. Réstale 600 mil pesos más o menos. Son 2 millones 400. Pero otra vez, has perdido si no vendes.
Entonces.
Perdí 600 mil pesos.
¿Pudiste haber perdido 600 mil?
No, perdí.
Pesos.
Ya le invertí en el 2002. Perdí 600
mil. ¿A qué vamos? ¿Y cuál es mi punto? Que el tomar un año de referencia no es lo ideal porque tenemos que definir cuál es tu horizonte de inversión.
Mi horizonte de inversión, pues, es tener lana.
Pero o sea, ¿cuánto tiempo esperar pues, en ese dinero?
Pues no lo necesitas de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí
pues
a 20
es que
años.
Nadie dice, ay, yo voy a necesitar este dinero en un año, en 2 años. Cuando se te pegue la gana, cuando se lo necesites, lo puedes necesitar en 5, lo puedes necesitar en 10.
No funciona
o
así.
O no lo necesitas nunca.
No funciona así.
Entonces. ¿Cómo?
Ay, sí, fíjate, me voy a enfermar de cáncer en 5 años. No mames.
Ah, no, es que para eso tienes otros.
Voy a necesitar
otros...
ese dinero.
No,
me chingues.
Una cosa es el capital de inversión, otra cosa es el fondo de emergencia.
Ah, no mames.
Sí. Entonces compraste la casa y te enfermaste. Tienes que vender la casa. La casa no se vende en 2 días.
No, pues no, pero se vende cara.
¿A lo mejor?
Por eso era
la
mi pregunta.
En 3 millones la puedes vender en 6.
Otra vez nos regresamos a nuestro pueblo. Aquí en Culiacán yo acabo de comprar una casa con 1,5 millones de pesos de descuento.
Ahí te acabas la respuesta. No, es que incluso una misma persona puede tener válidamente diferentes tipos de inversión. Se llama diversificar y es gestionar.
Ándale,
el riesgo.
No, es que ustedes están poniendo 4,679 escenarios que no mames. Estamos en un solo escenario.
Te puso un escenario bonito y yo te puse uno feo.
No.
Sí. Y tú pusiste uno peor.
No, en ese escenario bonito me puso 54,000 escenarios. Estamos hablando, ¿qué es mejor? ¿Invertir en la bolsa o en casas?
En la bolsa. Para mí es mejor. ¿Por qué? Porque ahorita, no pagas
predial. Es que dependiendo en qué fecha. Si la invertiste aquí, la invertiste
es
acá.
Es que depende. No hay un absoluto. O sea,
estamos hablando qué es mejor
para que tu dinero tenga
mayor valor.
No pagas predial. No pongas
que si te vas a morir mañana, que si en un año, que si en 2 años. No, nada de eso.
La bolsa.
Si para ti es mejor el que puedas generar más dinero... Definitivamente es la bolsa.
Es la bolsa, generar más dinero.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que también puedes perder.
Sin duda.
Puta madre.
Es más volátil, pero te genera posiblemente más ganancia.
¿A mayor riesgo?
Los inmuebles. Tú inviertes, va a tener un crecimiento más moderado, pero hay menos probabilidades de que tú pierdas ese dinero. Tiene que haber una catástrofe, una que se rompa una burbuja inmobiliaria como pasó en Estados Unidos en el 2008 para que pierdas dinero con los bienes inmuebles. Uh-huh. Entonces, termina siendo hasta cierto punto relativo por eso, ¿no? Ahora, yo lo vería en temas de pros y contras, ¿no? O sea, por ejemplo, el control que tú tienes sobre tu inversión. Si tú inviertes en inmuebles, tú tienes completo control sobre tu activo y lo tienes tu escritura bien regulada y todo eso. Si tú tienes inversión en bolsa, necesitas de un intermediario, que es la casa de bolsa. Estás sujeto a otros riesgos, como que te congelen la cuenta, que pierdas el password si usas la de esta.
No, güey. Bueno, o sea, pierdes el password y lo recuperas. No es como que se te pierde tu celular y ya.
No les digo, están poniendo 50,669 escenarios.
No.
Sí.
El mercado mexicano.
Si tú quieres retirar el dinero rápido, tener una en la casa de bolsa va a ser más rápido que tener que vender.
Si te quieres proteger contra una devaluación, por ejemplo, si inviertes en BO, tu dinero queda amarrado al tipo de cambio.
Siguen sin entender el tema. Es que es mejor invertir en bolsa o invertir en terrenos.
Para mí, para Juan de Ávila, definitivamente en acciones.
¿Pero por qué? Y no me pongas 50,000 escenarios.
Porque el dinero...
En 10 años. A ver,
¿en 10 años?
¿Qué se valora más, la bolsa o un terreno o una casa en 10 años? Punto.
¿En 10 años?
Nada que si se te murió la abuelita, okay. Si no sé qué, te divorciaste, te caíste en bancarrota, nada.
De abril de 2015 a la fecha, hay un 250% de apreciación en la bolsa, en el Standard & Poor's. Por eso me gusta más. Uh-huh. No pagas predial.
Y en inmuebles vas a lograr si acaso un 6 o 9%
en 10 años.
En 10 años.
Sí.
Anual.
Ah, ok.
10-9% anual.
Sí, sí, sí.
A ver, otra vez.
En 10 años, de 2015, de enero de 2015 a mayo de 2026, un 258% es lo que se apreció las acciones del BO, los títulos.
Con mis
del
3
BO.
Millones de pesos, ¿cuánto estamos hablando?
Son 3 millones más el 258%, calculadora. Uh-huh. 3 millones más 258%, 10,740,000.
En 10 años.
Sí.
O sea, gané 7,740,000 pesos en 10 años.
Tú, capital, tus acciones se apreciaron 7,740,000 pesos. Si las vendes, entonces ganas.
Sí, claro. Las voy a vender, ah, obviamente. Pues,
sí, pero
en
mientras
10 años.
Se apreciaron.
7 y aparte, millones.
Sí,
y aparte, una casa no se te va a apreciar no. En 10 años, 7 millones.
Y otra ventaja.
Es a lo que quería
y
llegar.
Y otra ventaja del BO, tu dinero queda amarrado al tipo de cambio. Si mañana el dólar amanece en 63 pesos, a mí me vale madre.
Y entonces le acaban de tumbar todo el discurso a todos los asesores inmobiliarios, porque se enojan si les digo vendedores inmobiliarios. A todos los asesores inmobiliarios le acabas de tumbar toda la chamba diciendo que la mejor inversión que tú puedes hacer es en desarrollos inmobiliarios,
yo
en departamentos,
no.
En torres, en casas. Tú le estás dando en la madre. Acabas de acabar con miles de empleos,
no,
Juan.
No, esa es mi percepción.
O sea, le estás diciendo pendejos a los asesores inmobiliarios.
Mentirosos. O sea, pero si le preguntas a Manuel Cloutier, él te va a decir, no, Juanito, estás pendejo. Lo bueno son los ladrillos. ¿Por qué? Pues porque él
construye.
Compra tierra, él construye y él vende.
Sí, pero ahí ya estás hablando de un negocio.
Ok.
A ver, si tú inviertes en la bolsa, el negocio lo está haciendo alguien por ti.
Exacto.
Tú nada más colocas los valores, pones tu dinero y tú compras acciones, esperas a que sube o baje de dinero. Es un ingreso pasivo, no haces absolutamente nada más. El tema de los inmuebles te puede generar mucho más lana, pero tienes que trabajarlo, ¿no? Y de diferentes maneras. Por ejemplo, está el desarrollo inmobiliario. Compras terreno, lo urbanizas, inviertes en los
permisos. Pero no eres desarrollador.
Construyes y vendes casas. Le diste un valor agregado a la tierra.
Sí, claro.
Y ahí vas a sacar mucho más del 20-30% de...
Pero son los desarrolladores.
Anual. Son los desarrolladores.
Pero estamos hablando del ciudadano de a pie que le venden una idea.
Tu ciudadano de a pie va. Compraste una casa.
Cómprate la torre más fregona. Cómprate un departamento en la torre más fregona de Cancún.
Ojo, aquí te vas a... No me gusta que me digas depende. ¿Está el pinche departamento o aparte es preventa?
No.
O sea, porque si ahí está, bueno. Pero si además es una preventa, sal corriendo en sentido contrario de ese cabrón.
Todas las torres están en preventa.
Ah, no, chinguen
nadie
a su madre.
Nadie te va a vender algo barato.
No le.
Ya construido.
No, una preventa nunca. Porque en la preventa tú eres el socio con el riesgo, con un pinche interés bajito. Eres un
te
pendejo.
Te dicen, en la preventa te va a costar $1,000,000. Y cuando esté construido, tu departamento tendrá un valor de 4 millones en 2 años.
Todos los que han comprado una casa o un depa en preventa, pongan aquí abajo en los comentarios cuántos años llevan de retraso. Porque dicen, es que ahorita la complicación y la chinga. No, si es preventa,
imagínate,
a la chingada.
En 2 años,
no.
Una persona,
3 millones de pesos hiciste.
Una persona que así de a pie, que agarra sus 3 millones para comprar una casa, por ejemplo, ¿no? O un local comercial. Vamos a suponer, un local comercial, porque dices, voy a invertir en eso, ¿de dónde va a sacar su beneficio, su rendimiento, su, no interés, pero sí su rendimiento, su ganancia?
Utilidad.
Su ganancia. Si lo ves como negocio, tú puedes rentar ese local comercial más o menos a un 7% del valor del inmueble. Entonces, 20,000-21,000 pesos. Uh-huh. Aproximadamente.
Esa comparación está bien chingona, ya se pone.
Aproximadamente, ¿no? Si estamos hablando de 21 mil pesos al mes por 12 meses, son 252 mil pesos al año.
Uh-huh.
Ahí tienes un 7% anual de rendimiento.
De rendimiento.
Siempre y cuando tu local esté ocupado siempre, ¿no?
Siempre y cuando esté ocupado siempre, sí, pero es un potencial. Ahí ya tendrás que ver. Oye, ¿cuánto tiempo estás ocupado? Oye, si te pagaron a tiempo. Oye, tienes que pagar el predial. Tienes que descontarle
mantenimiento,
el
impermeabilizar.
Tienes que, descontarle si tienes contratado a alguien que te lo administre. Todo eso, ¿no? Es, ese 7% menos los gastos. Lo tienes que trabajar, tienes que ir a cobrarle al vato, tienes sí, que sí. estar al pendiente. No es una inversión pasiva como meterlo en la bolsa.
Ahí uh-huh. si no haces ni más.
Pero adicionalmente, ese mismo local puede aumentar cada año a valor entre un 6 y un 8% anual, un 9% uh-huh. anual quizá, ¿no? Cada año.
Cada año, sí.
Entonces, si tú te esperas a un periodo de 5 años a vender ese mismo local, puede ser que le saques un 45% más de lo que tú lo compraste. Uh-huh. Tienes ganancia por dos lados. Por la plusvalía, porque compraste barato y vendiste más caro, o por un pago periódico que son las rentas. Entonces, puede ser un atractivo. Ya en promedio las dos cosas te van a dar 9 más 7, pues un 16% anual. Dices, no es mal negocio. 16% anual, 15% anual, 18% anual. Nada más que ese porcentaje no es libre porque de la ganancia que tienes a la hora de la venta te van a descontar el ISR uh-huh. y además de las rentas que pagas te van a descontar también ISR y tienes gastos que incurrir periódicamente. Entonces, ese 18% anual, 16% anual se te va a volver un 12 o un 13 anual, que sigue siendo muy bueno, pero tienes que trabajar.
Lo chambeas.
Y en la bolsa no lo chambeas.
Ahí lo dejas.
No lo chambeas, es pasivo.
Ahí uh-huh. lo dejas. Ahí no haces, es más, entre menos hagas mejor.
Entonces, si viene un asesor inmobiliario y te dice, a ver, señor.
Traigo una preventa, corre.
La mejor inversión que usted puede hacer es en esta torre de departamentos porque usted va a adquirir un departamento en estos momentos de tanto. Se está construyendo a un lado de una plaza, a un lado
va
de una escuela.
Va a tener helipuerto, muchas amenidades. Ajá, a un lado. Ya está la alberca.
Sí.
Si usted me aparta hoy, su hermosa familia puede venir con unas pulseras de cartón a nadar en la alberca desde mañana.
Sí, y en dos años su inversión se va a triplicar porque esto va a ganar plusvalía en cuestión de un año, dos años. Tú no sabes. No, el crecimiento de la ciudad viene para acá.
Y lo puedes meter en Airbnb, le sacas más.
Sí. ¡Una madre! Digo, a lo mejor es un depa en Cancún, a la playa. Entonces, seguramente sí. Pero
entonces, si tienes esos 3 millones de pesos, no lo metas.
Si
en
me
estos,
preguntas a mí.
En no. estos rateros.
No son rateros.
A ver, engañadores.
Es un vendedor que se está ganando su comisión. O sea, esa es otra cosa que aquí me van a funar. Tú, a través de GBM, compras tus acciones, tus títulos y ya estás, eres socio de estas empresas gigantescas, Home Depot, Walmart, Walgreens, todo. Acá estás negociando, platicando, escuchando promesas, sinceramente, sin que nadie se ofenda, de un vendedor. Mañana el cabrón no está, se fue. Y siempre ha pasado de que, oiga, es que a mí me dijeron que iba a haber una cancha de tenis y entonces la pinche cancha no la hicieron, quedó un terregalo. O sea,
a veces no hacen el depa.
Exactamente. ¿Cuántas historias no tienes tú en tu notaría? De oiga, escritúrale porque ya me dio el anticipo. No puedes porque no existe esa madre.
¿Sí?
O sea, no. Las preventas, sinceramente,
si no es un desarrollador serio, aléjese de las preventas. Tal cual.
Sí. Oye, que van en la torre 4, bueno, y son 7.
Sí, ya está probado.
Mejor sí.
Pero no te sale, como me están diciendo.
No. No, tenemos un capítulo.
No, a ver, sí te puede salir un buen porcentaje de rendimiento anual, pero repito, tienes que trabajarlo. Oye, le puedes sacar un 20% anual poniéndolo como Airbnb si compraste un departamento o una casita en la playa en Mazatlán, en Cancún, en Puerto Vallarta. Sí, sí puedes, pero es una chinga estarte administrando el Airbnb.
Tan así que hay gente que se dedica a administrar Airbnbs.
¿Sí?
O sea, porque el que compra un Airbnb se da cuenta de la chinga que es. A mí me acaba de pasar, ahí luego
si no te dedicas al tema inmobiliario y tú eres, o sea, tú te dedicas a otra cosa, vas
dentista,
a meter ese dinero a invertir, definitivamente te interesa algo en lo que no tengas que dedicarle tiempo. Y ahí en ese sentido, el tema inmobiliario, pues es...
Imagínate que tú eres dentista o tú eres periodista y estás ocupado en... Oiga, no, el código que me mandó no abre. Uh-huh. No puedo entrar.
Venga para acá.
¿Qué hago? O sea, qué hueva.
¿Qué hay otra cosa que pasa con los inmuebles, que es muy común. ¿Cuántos inmuebles no ves en zonas bien ubicadas, que son unas extensiones de terreno grandes, uh-huh. y que es, aquí estará muy bien para hacer un fraccionamiento o algo, y que pasan años, la mancha urbana se los va comiendo, sí. terminan mejor ubicados, ya está todo construido alrededor, y esos terrenos, nada. ¿Qué hace la gente? mete el dinero ahí, lo invierte porque dicen, va a subir de precio, es un negociazo, los terrenos nunca bajan de precio. Pero ahí los tienen. Y cuando alguien quiere construir casas, se los quieren dar muy caro y ya no le sale al constructor, te sales de mercado cuando sumas el terreno más la construcción. Y muchas veces engordaste el valor del terreno, pero no hay quien te lo compre porque ese está diseñado como para hacer algo distinto, como un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, si tú no eres el desarrollador y nada más lo compraste como para irlo engordando, pues muchas veces terminas desperdiciando el dinero porque no es un inmueble que puedas rentar.
Y te quedas con un pedazo de tierra
inservible. Y te quedas con un pedazo de tierra que no es inservible, pero luego batallas para venderlo.
Se convierte en un terreno de nicho. A ver, ¿cuántas veces hemos visto noticias de gran apertura, primera piedra de la espectacular, no sé qué chingados? La primera piedra cualquier pendejo la pone. A mí invítenme cuando pongan la última. Y ahí se quedan. Aquí cerca de la... En muchos lugares hay, hay proyectos que se quedaron en el render, en el dibujito.
Muy bonitos.
Y muy bonito el render. Y la gente que le entró a la preventa, no. El dinero es mejor... Otra vez yo...
Pero es que es un riesgo, Juan. La preventa es un riesgo. Por eso así como puede correr, ganar, puede perder.
No, a mí no
la vida es así. Invierte un millón, pero si voy te puede convertir en cuatro.
Ver, si voy a arriesgar, yo prefiero arriesgar en la bolsa, que me voy a arriesgar a perder un 20, un 25%, y que realmente no he perdido, sino he vendido.
Claro.
A meterme de mi dinero con alguien que no sé siquiera si va a terminar la casa o el departamento.
O trabajando ahí. Otra es.
Y eso implica que perdería todo.
Tú le das la lana al vendedor y otra lana a la casa de bolsa. Si mañana no te late o te dio miedo o pensaste que algo iba mal, ve con el vendedor a ver si te regresa el pinche dinero. No, no lo vuelves a ver.
No, no, no.
Y en la bolsa, si algo no te gusta, te dio panic attack, le picas vender, vendes. Probablemente pierdas, pero al día, al día siguiente tienes tu lana.
Yo tengo una duda sobre la bolsa. A ver, ¿puedes tú todavía invertir de manera más agresiva en la bolsa?
Sí, claro.
Sí, sí.
O sea, porque siempre sales tú de que la Standard & Poor's te da un porcentaje de fulano de tal, entre el 15
porque
y
el 25%. Porque yo soy muy sacatón.
Estás siendo muy conservador con ese porcentaje.
No, no, y o tienes una responsabilidad muy canija de no estar recomendando cosas
yo
agresivas.
Yo no le puedo decir a la gente, compre Amazon porque mañana se va a disparar la acción y pum, y resulta que no. O sea,
tú puedes ir más allá de ese 23%, muchísimo. Del 22%, del 18%.
Muchísimo.
Yo metí acciones en una empresa tecnológica que no voy a decir cuál es.
Ajá.
Y ahorita voy como 40% arriba.
¿40%? ¿En cuánto tiempo?
En
semanas.
En octubre, para acá.
Ajá.
Está dentro del Standard & Poor's 500, pero compré acciones de esa. No era mucho, también fueron como 10 mil pesos lo que metí.
Sí, sí, pero es un 40%.
Es un 40%, ¿no? No metí mucho porque también es más riesgo. Entre más te dé, más fácil es la caída. Es más rápido sube, más rápido puede bajar.
Por ejemplo, si esta empresa, tecnoempresa.com, en la que invirtió ser Daniel, mañana quiebra, ya se chingó. Se va a quedar con sus acciones que no valen nada. Pero para que el dinero que pones en Standard & Poor's se diluya o lo pierdas, tendrían que quebrar 500 empresas. Está más fácil que quiebre una que quiebren 500.
Hay otra, por ejemplo, donde invertí, que dije, esta o le pego a todo o pierdo todo o gano todo, ¿no? Uh-huh. Y ahorita voy poquito abajo. Se dedica a computación cuántica.
Uh-huh. Ah, a mí me fue de la chingada ya con ellos.
A mí también. Entonces, en esa ya perdí el 40% que había ganado en la otra, ¿no? Entonces...
Órale, o sea, en la bolsa tú puedes estar jugando con eso.
Sí, te puedes ser tan arriesgado como tú quieras. Yo, por lo
como
regular,
conservador,
a mí siempre,
como tú quieras.
Sí, todo el mundo me oye hablar nada más del BO, del SPIM o del NAFTRAC.
Sí, es lo que yo he escuchado.
No, pero también te hemos oído hablar de Aeroméxico.
Bueno, ahí perdí toronjas. O sea, todo lo que había se fue a la chingada. Entonces, ¿por qué? Porque yo, pues así he aprendido. Yo soy un inversionista independiente. De muy largo plazo, muy patrimonial, hay despacito, poco a poquito. Porque de viejitos no vamos a dar más que dos cosas. Molestias o dinero, yo voy a ser el viejito. O quiero ser el viejito que dé dinero. O sea, no me voy a arriesgar ahorita a hacer... Las veces que me he arriesgado, no me he ido tan mal. He pegado unos tontazos que dices, ¡ay, hijo de la chingada! ¡Qué suerte! Pero no, la verdad es que si lo haces... Así, como yo lo he hecho, que es en Standard & Poor's, en ETFs que replican índices, es poco probable, no es poco probable, es menos riesgoso. La palabra más seguro no existe, menos riesgoso sí te la pudiera decir. Entonces, tengan cuidado. Y esto no es consejo, hagan lo que ustedes quieran.
¿En qué momento te tienes que retirar de una inversión en una bolsa?
Yo estoy haciendo mi plan para empezar a vender mis acciones, mis títulos, los voy a vender cuando tenga 65 años y de ahí me voy a pasar un instrumento de renta fija para vivir de mis intereses.
Pero tienes que ser flexible, porque si a tus 65 años te das cuenta que pegó un bajadón y vas a perder dinero.
Claro. Sí, o sea, si a los 65 hay un crack como el de 1939, o el 29, el 39, no me acuerdo cuál fue. Mi papá nació en el 39, el otro fue el 29. Entonces, sí, no, ahí te tienes
que... Ya no te puedes retirar.
Ya no, te pero, esperas otro añito,
a ver,
más o dos.
Vamos haciendo un ejercicio, ¿no? Para esto. El Standard & Poor's. Vamos a poner que yo invertí el 3 de enero del 2022, ¿no? ¿Cuánto dijimos
que está? ¿Por qué agarran el 3 de enero del 2022?
Porque es cuando empezó un declive muy cabrón post-pandémico que duró casi 3 años.
Agarran el peor momento. Pues ¿sí? Son exagerados ustedes.
No, 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 es que le tienes que enseñar a la gente también la parte fea de la parte película.
No, o sea, porque hay un chingo de videos que... Si yo lo metí en el punto más alto, ¿no? Y de repente veo que perdí el 24%, voy a decir, uf, qué pausada hice.
No, 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 es una mamá.
Y la gente, ¿qué hace? Lo saca, ¿no?
Pero me imagino que a todas las bolsas les fue de la chingada.
Sí, ¿sí? O sea, si le va mal. Sí, a todos. O sea.
Es más, este año 2020, bueno, el pasado, el 2025, que nos traía Trump con los aranceles, sube el Standard & Poor's, pum, baja un montón, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Todo el año estuvo así.
Con todo y todo dio
si
el 31.
Si tú tenías una visión a corto plazo, perdiste mucho dinero porque te paniqueaste y sacaste el dinero cuando después vuelve a subir y ahorita estamos en máximos históricos otra vez, ¿no? Entonces, hay que ampliar el horizonte cuando hablas de estos fondos indexados. A mí el lo que dice Juan de voy a vender los 65, a mí ya se me hace tarde para vender porque yo conforme me voy acercando a los 60, yo lo que pienso hacer es quizá los 50, 55, cambiarme a un instrumento de tasa fija que me dé menos, pero que me lo dé seguro. Yo, Juan está más cerca de los 55 que yo.
No, y tú ganas dinero de una manera no fácil, no lo voy a decir así, pero... La mayoría de la gente gana dinero con el esfuerzo físico. O sea, nosotros tenemos la gran bendición de que ganamos dinero por pensar. En tu caso, pensar y firmar.
O sea, sí, pienso más que lo que firmo, pero sí.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, tú podrías trabajar a los 70 años sin problema. Yo también.
No quisiera hacerlo por necesidad.
Por cotorreo. Sí. Pero una persona que es chofer, una persona que requiere su cuerpo... Su fuerza física para trabajar, pues a los 50 ya se chingó. O sea, está muy complicado. Un futbolista, por ejemplo, sí. Un atleta, una persona que requiera su condición física para poder trabajar.
Entonces, si tu parámetro es ganar más dinero, o sea, más rendimiento, yo creo que la bolsa es una opción, entendiendo que ahí sube y baja, ¿no? Y que si no le entiendes a algo, no te metas, no te pongas a tradear a corto plazo acciones de empresas concretas si no estás capacitado para eso. Los fondos,
pero si quieres aprender, yo te digo cómo.
Si quieres hacer utilizar fondos como el Standard & Poor's 500, como el ¿cómo se llama?
Naftrack.
El de los semiconductores donde ya le meto.
SOXS. SOX.
No, es el SMHS.
Bueno, también
SMH,
me acuerdo cómo se llama. Hay varios.
Eso está bien porque diversificas con el mismo fondo y contienes un poquito el riesgo, ¿no? No quiere decir que no pueda bajar, pero te puede dar un buen rendimiento con un riesgo más o menos razonable. Los inmuebles son más seguros, ahí lo tienes, en cualquier momento te deshaces de él, tardas más en hacer los líquidos y si quieres un rendimiento importante los tienes que trabajar. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Qué es mejor para ti? ¿Rendimiento con trabajo o sin trabajo o más rendimiento o menos rendimiento? Eso ya te corresponde a ti decidirlo.
Ah, no mames, es mucha responsabilidad.
Pues sí, es que no son enchiladas.
Por ejemplo, ahorita tú puedes ver qué empresa tiene el mayor porcentaje de ganancia momentos.
Nvidia es la empresa más valiosa del mundo ahorita, si no me equivoco.
Que se haya apreciado en este 2026, o sea, que tú digas, esta empresa es la mera piola ahorita y...
Nvidia, Nvidia, los que hacen cosas de inteligencia artificial, tarjetas de video, bla, bla, bla.
Ahorita todo lo tecnológico va para arriba.
En el último año, fíjate, el Standard & Poor's dio 28%. 30%. Sí.
¿Nvidia cuánto?
Nvidia solita en el último año, 82%.
¡No mames! O sea, sí. Si hubiera metido mis 3 millones de pesos en Nvidia...
¿En un año?
En un año, ¿cuánto chingados hubiera ganado?
2,400,000.
¡No mames!
Más tus 3 millones, o sea...
No, pues los desarrollos inmobiliarios...
Pero ojo, no mañana mames. Sale una cosa rara y Nvidia cae. Ya te chingaste.
Siempre con los escenarios catastróficos. No, sí, la gente quiere escuchar buenas noticias.
No, pero no podemos decirles, invierten en Nvidia, que es millonario.
El pobre le vendes esperanza.
Por ejemplo, no, yo no vendo esperanza.
Y con eso los tiene.
Ahí te va que yo, ¿qué haría yo? Oye, si me tiene Nvidia y gané el 84%, o el 80, es más, no me espero ni al 84, gané el 50%, lo saco y lo meto en un fondo más estable como el Standard Poor's 500.
Yo te voy a confesar una cosa.
¿Qué conservadores son? Yo dije, pensé que ustedes eran valientes.
No, ahí te va. No.
He hecho muchas pendejadas.
Yo, eso que acabas de decir, me halaga porque tener el mismo pensamiento yo que una persona tan inteligente como tú.
Yo no soy un inversionista pro ni nada.
Yo,
¿no?
Yo eso dije. Yo entré a Tesla en 2018. La pinche acción me costó $22.
Sí.
Entonces yo dije, cuando pegué un brinquito... No sé, le metes 10 mil, 100 mil pesos. Cuando pegue un brinquito, saco la utilidad, los meto al S&P y dejo otra vez los mismos 100 mil ahí en Tesla. Eso fue lo que mi cerebro dijo y me da gusto que pienses así porque quiere decir que yo no soy tan pendejo. Y te voy a decir una cosa. Para febrero...
O los dos somos igual de pendejos.
Yo creo que sí. Para febrero de 2021, ¿cuánto crees que se había apreciado la acción de Tesla?
No sé, 300%.
1,200%.
No, oye, a ver.
Ahora
pausa. Yo dije, pausa. No tenías, soy un genio. Cuando, o sea, tú no tenías manera de saber que iba a subir el 1,300%.
Hubiera vendido las nalgas si hubiera sabido que iba a subir el 1,200% para ponerlas ahí.
Entonces.
No me iban a dar mucho, pero 1,200 más.
¿En cuánto está la inflación en promedio?
Lo que quieras. 5.
Sí. Entonces... También hay que entender, cuando uno está invirtiendo, que no tiene que vender en el punto más alto porque no sabes dónde va a estar. No sabes si iba a crecer un 20%, 40%, 50%, 100%, 1000%. Si tú estás pensando en todas las inversiones, no, es que esta puede subir a 1300%.
Nunca.
Probablemente nunca lleguen.
No, pero
nunca
sí debe de haber cambio, como que algo razonable que digas,
oye,
de aquí
subió
para
el 80%.
Ya es bueno.
Ya ganaste.
Sí,
sácalo.
Con eso, sácalo.
Sácalo y mételo a algo más seguro.
No, yo cuando volteé...
A ver, ¿qué porcentaje es muy bueno?
No, pues arriba de la inflación... Arriba del 20, todo es
muy bueno. Muy bueno.
Todo
arriba
del 20.
Arriba del 30%
gané,
es buenísimo.
Soy la mera riata.
30%.
¿30%?
Sí. No, ya es que ni ahí... Warren Buffett hace el 30%.
No, pues me dice muy bueno.
No, el muy bueno, que tú digas, a ver... No, no te estés comparando con un pinche millonario, Juan. Somos gente jodida
es
de a
que
pie, somos pobres.
Hace el 20, el 25, no, yo no sé dónde va a sacar el 30.
15 anual, si es compuesto, está toda madre.
Chingoncísimo.
¿Cuánto es? ¿Sabes qué? Estoy invirtiendo en la bolsa, gané tanto porcentaje, ya con esto me doy por bien pagado. No digan, yo personalmente... No. En lo general.
Fue lo mismo. 20. Si yo ahorita...
Él dice el 30, pues el
20. Si yo ahorita hubiera metido en Nvidia... Y yo hubiera hecho un 80%. Y yo lo saco y lo meto a otro instrumento como el Standard Poor's que me va a dar un 10-15% anual. Porque es 10-15% anual sobre ese 80% que no tenía.
Sí, claro.
Entonces, esa es mi lógica. Oye, ¿puede subir 1,000%? Sí, pero yo no tengo manera de saberlo. Y en el Inter ya gané. O sea...
Warren Buffett.
Tú, por ejemplo, con Tesla no perdiste, güey.
No, claro que no.
Entonces no tienes por qué la meter. No,
tampoco he ganado
salido.
Porque no he vendido nada. No, o sea, yo lo compré, yo lo he vendido. Yo cuando vi que tenía...
Entonces estás ¿cuánto arriba?
2,500%.
2,500. Bueno.
Espérate. Cuando llega a 1,000 y tantos, fue lo que dije. Dije, ¡ah! Mames, vendo. Para empezar dije, vendo, me compro un carro. Y lo otro... Lo dejo en BOO para que esté ahí seguro, porque pues no depende de Tesla, depende de 500 empresas. Eso me decía una parte muy pequeña de mi cerebro. Mi ego, otra parte de mi no cerebro y el culo me dijo, tú eres muy chingón, tú no vendas. Corte B, se cae un 70%, pero ya del 1,000 para el 70, ay, dije otra vez, y todavía mentí. Le dije, Diosito, ayúdame que esto se recupere y ahora sí hago lo que te dije que iba a hacer. Sí me ayudó Diosito y no lo hice. la avaricia.
Entonces, tú ahorita estás expuesto. Si ahorita tú vendes al 1000%.
Si yo vendo ahorita.
Si hay un pendejo que te lo compre al 1000%.
No, es que no hay quien
espérate,
te lo compre.
Espérate, te lo voy a poner así.
Pero está buena la pregunta.
Ahí te va. Si hay un pendejo que te compre.
Es el mercado, se van en chinga.
Ahí te va, esto te va a gustar.
Si te lo compra el mercado.
2043% traigo.
Estás 2043%. Va. Si tú metes ahorita dinero al BO, ¿cuánto puedes esperar en 5 años que te dé anualmente? Promedio.
En 5 años me puede dar...
¿10% anual? ¿Más o menos?
Mínimo. Mínimo.
Bueno, ¿y tenías el qué?
2,000.
2,040. 2,000%. Uh-huh. 2,000%. Si tú sacas ese 2,000%, la cantidad que sea, uh-huh, y lo metes en el Standard Poor's 500, vas a estar recibiendo un rendimiento del 200% de tu inversión inicial en Tesla. Uh-huh. Anual.
Totalmente de acuerdo.
Vas a seguir ganando por el
tercer. Totalmente compuesto. De acuerdo. Y he hecho la orden de venta unas 500 veces.
Ajá.
Y no le doy vender. Una parte de mi cerebro, de mi avaricia,
es
a que truene mañana.
Que truene una burbuja, sí, y caiga.
Y me la
pegue. O sea, ¿y qué estás esperando? ¿Que crezca 4,000? ¿O qué?
No va a crecer 4,000 más, güey.
No, yo sé que estoy mal, no, pero mal. Estoy mal. Es como cuando hablas con un alcohólico y te dice,
entonces
sí,
dijo,
pero
ah, mira, no, me siento muy bien porque no soy tan pendejo, porque
ya
tu
vende,
lógica sí, si la, mi lógica sí la compartes, me dice. Pero,
¿te acuerdas lo que nos pasó
pero
con
no lo hace, ¿sí?
¿Te acuerdas lo que nos pasó con aquella cosa,
sí,
que eran ya 20, eran $200 con lo,
sí,
que le pusimos?
Wey.
Eran 25,000.
¿Dólares?
Sí.
200, bueno, yo metí 450 y eran 50,000 dólares.
Yo metí $200, fueron 25,000.
Y dije, no, va a subir más.
Por avaros.
¿Y tú qué me dijiste?
Tú nos Saca, dijiste,
vende, sácalos. Y si no los hubiera sacado y luego sube a 150,000 a 1,000,000 de pesos, pues bueno, de todas maneras los 50,000 los hubiera tenido. No saqué nada, los perdí.
Y los perdieron todo, ¿no?
Sí.
Por avaros.
Sí.
Por pendejos.
A ver, pero si hay un pendejo que te va a comprar... esa acción en 2,000%.
Es que no es un pendejo, es el mercado.
El mercado pendejo te va a comprar esa,
no,
acción en 2,000%
no es
de manera,
es que
automática.
Cuesta ahorita.
Sí, o sea, pero sí
es
lo pueden sacar.
Es que hay muchos pendejos que pagan a eso.
¿Sí lo van a pagar?
Sí, porque de nadie sabía que va... O sea, que la posibilidad de que vuelva a llegar a 300 pesos es N, o sea...
Sí, pero sí te lo van a pagar, o sea, de inmediato. A ver, tengo esta lana,
sí,
la voy a retirar.
Se llama la bursatilidad.
Sí, la voy a retirar ya.
Le picas vender tus títulos, se venden...
Automático.
Te cae la lana y de lo mandas a tu cuenta de sí.
No hay un güey, no tienes vendedores, no puedes sacar. ¿No hay nada de eso?
No. Si es entre semana, es muy rápido. O sea, si lo haces de lunes a viernes.
Pues vende, cabrón.
He hecho la orden de venta.
¿Yo?
Sí, vende, cabrón. Cualquier persona vendería.
Por lo menos
escriba
la mitad,
aquí,
güey.
Usted vendería...
Una cuarta parte. Ve por despacito.
¿Usted vendería sus acciones
una cuarta parte
con un rendimiento de 2,000% en estos momentos?
Es que se siente...
O se va a esperar... O se va a esperar a que crezca 4,000%. Que quién sabe.
Pero tú
no,
ya,
4,000 no va a llegar.
Ya tendrías que pensar.
Entonces,
en
¿hacia dónde quieres llegar?
Más
¿hacia
seguro?
Dónde, Juan?
La acción de Tesla.
¿Qué tanto es suficiente para ti? Esto, no, es una pregunta filosófica.
Fisiológica.
Never enough.
No.
Nunca, man, es suficiente. Por eso envidio al Pancho Estrada, güey. Digo, en algunas cosas.
¿Hacia dónde quieres llegar, Juan?
Va a haber un día.
No tengo rumbo.
Bueno, no.
Man. Va a haber un día en que el Juan va a ver caer la bolsa y le vamos a decir.
No, me van a ver caer a mí.
Respira, no te muevas y relájate.
No.
Hay gente que...
Sí. Y yo puedo llegar a ser uno de esos.
Hay gente que se ha desvivido,
sí,
por la bolsa.
Tienes que ser racional.
Yo soy muy atascado.
Racional.
Pero no promuevo la atascadez. O sea, yo siempre digo a gente, no, con calma, lo patrimonial, lo espacial, pero yo sí soy atascado.
Sí, sí, sí.
No, mami.
Eso me divierte.
Estás jugando tu futuro, güey. Cuando todavía puedes tener un muy buen rendimiento. Te acabo de decir que si tú sacas,
mira,
eso y lo metes al Standard Poor's, vas a tener un 200% de tu inversión inicial anualmente, que es un chingo de lana.
Tú. Lizeth, que no le entiende, pero me dice, sí, véndelo. Cloud, ChatGPT, Perplexity, el culo, como bien dices, que avisa. Ya me dijeron, güey, ya le jugaste. Ya pasé por tres picos bien... Cuando pasó lo de Donald Trump, que dijo, a la bandera le faltan una estrella y esa estrella eres tú, Elon Musk, se fue otro 120% arriba. Y dices... Pues la avaricia es bien culera. Ahora, eso, o sea, si eso se llegara a ir, me dolería mucho. Pero acuérdate que yo soy 80-20. 80% Standard & Poor's, 20% para este cotorreo.
Y de ese puedes agarrar 80-20. 20% mételo en Standard & Poor's. 20%, güey.
El 80 sería lo correcto, que se fuera,
sí,
Standard & Poor's.
Sí, pero a ver, ahorita estoy,
20.
Estoy mendigando para que no pierdas tanto.
Pero ve la gráfica.
Que, no, lo, man, que me da curiosidad es, ¿cuánto?, saber cuántos títulos compraste, hijo de la chingada.
No, pues a lo mejor si era uno, pues se hicieron 1,000. Porque ¿cuánto es el 2000% de uno?
No fue un título. No compraste un título.
Pues costaban 20 pesos.
Seguramente, si costaban 20 pesos.
¿Costaban?
Espérate, si te conozco bien y costaban 20 pesos.
Pues compro un chingo.
Costaban $22.
Compraste $2,000 mínimo.
Me van a venir secuestrando creyendo que tengo dinero.
¡No tienes elecciones!
Eso sí es cierto, ¿eh? La gente que crea que tengo dinero se la va a pelar. Yo estoy como López Obrador, tengo 200 pesos en la cartera.
Ya te regañaron por decir que tienes lana.
No, lo primero que es que la va a perder.
Saca, Juan, saca, vende.
Mira, ya nos lo dijo una vez y no le hicimos caso.
¿Y sabes cómo los compré? Pasé mi tarjeta en la terminal de la oficina y lo puse a 6 meses.
O sea,
prestado.
De ahí, sí. Y de ahí no fue para pagar la hipoteca de su casa.
Y uno hablando de migajas aquí en este así pinche es.
No hagan eso.
Y uno de pendejo.
No puedes hacer eso. O sea, eso.
No. No, bueno, y sí lo puedes hacer tú.
Es una pendejada. Pero ¿qué tal que se hubiera caído la pinche acción? O sea,
6 meses sin intereses usó para comprar acciones. Uh-huh. Pero si compras una tele, te regaña. Uh-huh. Yo que me quería comprar este juguetito, me regañó por sacarlo a meses sin intereses.
Si te compras una pinche hamburguesa y no tienes tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses, no, y no tienes...
Nada más quiero saber, ¿tenías tu fondo de emergencia cuando...?
Hey. Sí, esto fue en 2018. Yo ya estaba menos jodido.
A mí sí me gusta un poquito más el tema de la bolsa. Y es... ¿Sabes qué es lo bonito de invertir en la bolsa comparado con inmuebles? Que es mucho más accesible para la gente. Porque tú para comprar un inmueble...
Puta, ocupas un dineral.
Necesitas tener mínimo 2-3 millones de pesos. Uh-huh. Mínimo, mínimo. Ya sé que las casas cuestan carísimas en la Ciudad de México, donde tú quieras. Pero, o sea, necesitas millones de pesos. Para la bolsa, no. Para la bolsa puedes empezar con 3,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, 50,000 pesos. Y puedes ir poco a poco aumentando. No tienes que hacer toda la inversión de un trancazo.
No, y ahí te va. Si te gustan un chingo los bienes raíces, Fibra 1... Se llama FUNO. Sí, Fibra 1, sí. Que es la fibra más grande del país.
FUNO, no, de funar.
No. Fibra 1. Te cuesta 30 pesos una pinche acción.
Yo te voy a decir algo. La verdad es que las fibras no me encantan. Personalmente.
Tampoco. A mí tampoco. Pero, pues ahí estás invirtiendo en los centros comerciales más importantes del país y la madre.
Si tú eres un godín común y corriente, tu opción es la bolsa. Porque tú puedes separar una parte de tu quincenita... Y cada 15 días estar invirtiendo poquito en la bolsa. Ahí vas haciendo una bolita de nieve. Poco a poco va creciendo tu dinero, tanto por el rendimiento como por lo que tú le vas aportando. De otra manera, si tú quieres invertir en el mueble, tienes que tener todo el dinero completo líquido o encharcarte con un crédito, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es mucho mejor invertir en bolsa que en inmuebles.
Sí, es muy complicado invertir en inmuebles.
Y si ya tienes tu casa, o sea... Primero, ten tu casa, paga tu casa, saca tu crédito hipotecario para tu casa, para tu departamento. O sea, tú tener dónde vivir tú y dónde meter a tu familia, eso es lo indispensable. Ya después de eso puedes
pasar. No, porque luego hay unos que dicen, no, mejor rento porque me sale más barato que comprar.
Y con la lana invierto
y con lo que me sobra lo invierto en la bolsa.
No.
Al que le sobra, tienes que ser muy disciplinado para invertirlo.
No, exacto.
Conozco un par que lo hacen, pero no. Contaditos con...
¿Y les va bien?
¿Y se vale rentar y invertir en la bolsa?
Sí. Es que probablemente rentes porque no te alcanza para comprar casa. Ya a publicamos ver, si un capítulo. Renta. Iba a decir, póngalo aquí, pero como le vale madre, no voy a decir.
No te alcanza para comprarte una casa, pero puedes invertir en la bolsa.
Puedes invertir en la bolsa.
Sí.
Es correcto. O no tienes derecho a invertir en la bolsa.
No, tengas derecho.
Y ahí te va una estrategia.
¿Qué piensas de eso, Juan?
A mí no me gusta.
O una estrategia que no se
¿cómo puedes calificar a esa gente?
Homeless.
No, espérate. Es que...
No,
yo no estoy de acuerdo con el Juan. A ver. Yo estuve en esa situación de que no tenía casa propia porque no tenía yo para comprar.
Pero estabas pagando la hipoteca de tu oficina. ¿Podías dormir en tu oficina?
Ah, no, sí, porque yo preferí encharcarme por una oficina que me va a generar más dinero, etcétera. Es otra historia. El punto es, ¿qué fue lo que hice yo antes de comprar mi casa? Me... Calculé cuánto tenía que pagar de hipoteca por la casa que quería y empecé yo solito a separar el dinero de esa mensualidad para juntar para el enganche. ¡Pum!
Como si ya lo hubieras comprado.
Como si ya lo hubiera comprado y estuviera pagando, haciendo el pago mensual.
Eso es súper inteligente.
Eso me sirvió para dos cosas. Uno, para medirle el agua a los camotes y saber si me alcanzaba para pagar la mensualidad que yo quería pagar. Y dos, para juntar el enganche. si yo hubiera agarrado ese dinero y lo hubiera invertido, entonces muy probablemente hubiera aumentado de valor ese dinero y el enganche lo hubiera alcanzado más rápido. No lo hice, pero es una buena estrategia. Oye, ¿puedes rentar porque no te alcanza para comprar? Sí, pero si te estás preparando para comprar, eso que tú separes, que sea lo que pudieras pagar de hipoteca, inviértelo y puede ser que llegues más rápido a alcanzar un enganche un poquito más grande del que tú pensabas.
Pero es un putal de disciplina y la verdad es que sí, sí
es, lo que sí, pasa sí, es que sí es lo que te ayuda a la disciplina es eso, que tú separes y lo mandes a la cuenta de la casa de bolsa.
Y lo estás viendo crecer y te motivas.
Sí.
Sí, la verdad es que sí.
Es una buena técnica.
No, hombre, vas de cuenta que estás en el pinche casino, güey.
¡No!
Pues te estás divirtiendo, estás viendo cómo aumenta tu pinche dinero, estás viendo cómo baja tu pinche dinero.
No, bendito dinero, ¿y por qué lo vas a ver bajar? No, no, no.
Pues estás que diciendo que renta variable, que está muy arriesgado, calma. Que lo puedes perder de una.
No,
que
no, no, si te vas a una sola acción.
Sí, estoy hablando de eso.
No, y tienes que manejar la ansiedad, ¿no? ¿Yo qué hago? Cuando meto a la casa de bolsa, ni abro la cuenta, o sea, ni veo el monto. Tengo aquí un widget en el teléfono, te dice si está subiendo la bolsa o bajando.
Yo no tengo la aplicación, por ejemplo.
Pero yo veo los colorcitos. Si veo que los colorcitos están en rojo, ni me meto a GBM. Uh-huh. No me interesa saber cuánto tengo en GBM. No, no me quiero deprimir. Cuando lo veo en verde, bueno, sí, es cuando le echo el ojito. Pero sí te tienes que separar de la pantalla a veces.
Yo lo tengo en mi despertador esto.
¿Qué te puede cambiar en el mercado? O sea, una cosa extraordinaria.
Una sola declaración de Donald Trump, del presidente en turno, cambia todo el mercado.
Te tumba el mercado.
O lo sube.
No sé. O lo sube.
O sí. Una guerra.
Una guerra, cuestiones geopolíticas, sí, o sea.
Una burbuja económica.
Por ejemplo, imagínate que esta vacuna de Ozempic, esta que se inyectan para adelgazar, si mañana resulta que con Ozempic, curan una enfermedad gravísima, las acciones se van a ir hasta arriba
Ejemplo,
y todo el mercado de medicamentos sube.
Hay situaciones que de la nada, yo he escuchado, ¡pum! Viernes negro, lunes negro, se cayeron los mercados.
Esos
¿qué chingados
son
pasó?
Buenísimos
¿qué
porque sucedió, son el mejor cabrón. Momento para comprar.
Son ofertas.
Ajá, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó?
Pánico.
¿De qué o qué?
Por ejemplo, en el COVID. El 20 de marzo de 2020
No, entiendo. Eso es una cosa extraordinaria. Pero es que, de repente, ¡pum! Se cayeron las bolsas. Jueves negro, miércoles negro. A ver,
noticias, rumores.
¿Pero qué?
Por ejemplo, que tronó un banco grande de Estados Unidos. Chin. Y resulta que ese le había prestado a otros bancos y se hace una cadenita de que...
En realidad son reportes. Noticias y rumores. ¿Qué son reportes? Todas las empresas que están en la bolsa son empresas públicas. Y al hacerse públicas, están obligadas a publicar toda su información para que el público en general tengamos la oportunidad de leer la situación de la empresa a ver si quieres entrar o no. Entonces, la temporada de reportes es así como que puta. Ahí es donde se sabe la verdad. O sea, es donde Apple... Una cosa es la comercialización y los anuncios y el marketing. Otra cosa es decir, no, pues la neta vendimos 6% menos. Ahí valió madre. O la neta vendimos 18% más. A Nvidia le pasó... Bueno, pues estamos hablando de una sola empresa. A Nvidia le pasó en febrero del año pasado. Se cayó 17%. Era una fortuna. Y hay un cuate hizo un análisis de a cuánto equivaldría el 17% si hubiera que pagarlo. No alcanzaba el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, que está ahí en Reforma y Palmas, con todas las acciones para poner ese 17%. Y duró un ratito la caída, porque fue cuando salió este de la ballena, ¿cómo se llamaba? La otra inteligencia artificial.
Ah, el DeepSeek.
DeepSeek tuvo algo que ver ahí, entonces... Pero son momentos... O sea, reportes, en resumen, reportes, noticias, rumores, es lo que hace...
Y escándalos,
la guerra pues no es ni reporte ni es rumor, es una guerra.
Es como si te dicen de repente que, México te va a impedir que saques tus pesos al exterior, o sea, ¿qué haces? Pues mandas todo para afuera y se devalúa el peso.
Y ¿no? Sabes que una cosa bien importante, en los bancos estás protegido por el IPAB, tu dinero está protegido por el IPAB hasta por 3 millones y cacho de pesos.
Sí.
Si algo pasa, tú tienes ahí tus 3 millones de pesos. En las casas de bolsa, porque sí me han preguntado, oye, ¿y si GBM quiebra mañana? Pues no pasa, digo, no va a quebrar, pero no pasa nada. Porque GBM es un broker, es el intermediario.
Es un administrador, digamos, de la cartera.
Y acaba de pasar, bueno, el año pasado pasó con una casa de bolsa en México muy importante que se llama Vector. Le quitaron la licencia de operar. Entonces, por ejemplo, José tenía acciones de Coca-Cola y las había comprado en Vector. José ni se enteró de la caída de Vector. Seguramente se enteró por algún comunicado. Pero lo que hace el Indeval, que es el Instituto de Resguardo de Valores, agarra y le dice...
Que agarre, que le digo.
Y le dice...
Y que agarre, que agarre, que
no,
le digo.
No, pues agarra y le dice, a ver, estas acciones... ¿Vas a ir o no vas a ir por tus acciones? Le dice.
Y que agarre, que me dice.
Las toman del cajón de Vector, las sacan y dicen, estas son las acciones de José. Y se las entregan, en ese caso se las entregaron no sé a quién. Pues las pueden entregar a GBM o se las pueden entregar a cualquier otra casa de bolsa. No pasa nada. Tú eres dueño
de los riesgo de invertir en la casa de bolsa es... que las acciones en las que invertiste bajen de valor.
Ese es el único.
Ok, después de esta plática, señores,
¿qué
yo
vas a comprar?
Ya no voy a comprar una casa.
¿Ni en preventa?
Ni en preventa.
Pero hay amplias amenidades.
No, no, no. Me dijeron que si invertía 2 millones, pues se me iban a
multiplicar. ¿Qué le vas a decir al vendedor? Y que me dijo y que le dije.
Le voy a decir, es que Juan de Ávila me dijo que agarro y que le digo, no inviertas en bienes inmuebles.
Y agarro y que me dice.
Y no, que pero... agarro y que me dice, no, pues es mejor invertir en bolsa. Y que agarro y que le digo, pues es que me dicen que invertir en los departamentos, en los desarrollos inmobiliarios es lo mejor. Y que agarro y que me volvió a decir, no, no seas pendejo, invierte en la bolsa. Y ya me convencieron, voy a invertir en la bolsa.
Chilango machín este, güey.
Porque además... en el departamento tienes que pagar la escrituración.
Aparte.
Ay, pero no me la pagaste a mí, cara. Luego, no sabe.
Ya sabes gacho. ¿Por qué? Porque no, pedí fiado y tú no fías.
Gacho.
Allá fiaban.
Vas a ver.
Oye, y cada enero tienes que pagar el predial.
Y cuando voy conmigo, hazme un descuento. No me cobre, licenciado. Va con otro y se
ya
me paga.
Pusieron, o sea, tu comunidad de fans ya me dijo, oiga, ¿por qué no fue con notario? Ya les tuve que explicar a todos. Oiga, es que ahorita el notario no está escriturando casas del banco que a mí me fió. Uh-huh.
Entonces, vayan todos ustedes con Banorte y digan, Banorte, ¿quieres tener el mejor notario de todo el país? Por favor, mete en tu padrón al César Daniel Pérez, al corretario. Vas a tener un chorro de escrituraciones. Ahí vamos a escriturar todos para pedirte dinero. Y si lo logran, van a ver que juntos...
Moraleja de este episodio, cosas. Agarre todo su dinero, inviértelo en envidia y se hará millonario.
No,
punto y final.
No, la envidia no,
eso es
buena.
Lo que yo entendí.
Mata el alma y la envenena.
Eso habló es lo que yo entendí. Eso es lo que yo entendí.
Es mejor invertir en acciones de empresas que cotizan en la bolsa que en bienes raíces. Para mí, sí.
Juan de Ávila, tus redes sociales.
Yo soy Juan de Ávila. Este es el podcast Hágale Como Quiera. Ponga aquí en sus comentarios de qué le gustaría que platicáramos la siguiente vez. Y, por favor, vaya y sígame en Instagram, en TikTok y en YouTube. Hay muchos... Es más, sígame nada más en Instagram. Ya en TikTok ya no voy a empezar a canalizar gente para allá porque pinche TikTok... No,
no te verifica.
No verifica y se están chingando la gente y eso me da mucho coraje. Entonces, sígame en Instagram, Juan de Ávila MX.
César Daniel.
Bueno, yo soy El Corretario y estoy así en Instagram y TikTok. Ya llegué a los 100,000 suscriptores en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes. Esto no hubiera sido posible sin su apoyo y su cariño. Y pues así, vamos a estar ahí a sus órdenes. Bye.
Yo soy José Rodríguez. En Instagram tengo muy poquitos seguidores. Me encuentra como lo sé por José MX. Quiero llegar a los 100,000 seguidores. No los tengo. Apenas llevo 50,000 y cacho. Y en TikTok usted me puede encontrar lo sé por José. Escucha este podcast en Spotify y véalo en YouTube. Hágale como quiera. Compre el libro, Manual de Supervivencia, Hágale Como Quiera en Amazon.
Y escúchelo en Spotify.
Ya lo dije. Vámonos.